Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Mi nombre es Diana Costanzo y una vez más los invito y las invito a conocer acerca de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Faltan poco más de 2 meses para que comience la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Egipto. Esto será en noviembre. Sin duda tiene su importancia porque las consecuencias de la crisis climática son cada vez más catastróficas. Pero previamente se hará la cumbre climática de la juventud de Latinoamérica en Costa Rica. Y sobre esto vamos a conversar con Mariano Villares. Él es cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras, integrante del equipo organizador de este encuentro. Ya lo estamos saludando y le agradecemos que converse un rato con nosotros. ¿Cómo estás, Mariano?
Hola, Diana. Estoy muy contento de estar acá con ustedes.
Contanos un poco qué es Sustentabilidad Sin Fronteras para conversar un poco acerca de cuáles son sus trabajos, sus objetivos y sus propósitos antes de adentrarnos en esto que mencionábamos.
Somos una ONG constituida por jóvenes profesionales con más de 5 años de experiencia, que armamos la fundación porque veíamos que se venía trabajando muy poco del cambio climático en Argentina. Esto piensen que fue previo a Greta Thunberg. Entonces decidimos armar la fundación con jóvenes de diferentes profesiones para trabajar en proyectos concretos, tanto de reducción de gases de efecto invernadero como de cómo nos vamos a adaptar a las consecuencias del cambio climático. Y así, bueno, trabajamos en distintas iniciativas, además de realizar informes, hacer capacitaciones, hacer mediciones de huella de carbono, informes sobre situaciones de vulnerabilidad en el país y en diferentes provincias.
¿Y trabajan, por ejemplo, con autoridades nacionales? ¿Están en coordinación con el Ministerio de Ambiente y también a nivel local en las diferentes jurisdicciones del país?
Sí, exactamente. Trabajamos con el Gobierno Nacional, con las provincias, especialmente con el Ministerio de Ambiente, también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y bueno, con empresas, con organizaciones internacionales. La realidad que tratamos de articular con los diferentes actores de la sociedad.
Ahora en el horizonte cercano, como comentábamos en el inicio de la entrevista, tenemos la Cumbre Climática de la Juventud de Latinoamérica, que será en Costa Rica. ¿Cómo están trabajando para este encuentro? ¿Cómo se preparan?
Bueno, muy contentos, muy emocionados de poder hacerlo esta vez de forma presencial. El año pasado lo hicimos por primera vez, pero fue virtual por la pandemia, que es de público conocimiento. Y este año, bueno, va a ser presencial, van a participar más de 300 jóvenes de toda la región, que representan a más de 200 organizaciones, en este encuentro que va a durar 3 días, del 12 al 14 de septiembre en Costa Rica, y que también va a tener su formato híbrido, ¿no? Para quienes se quieran sumar a la distancia lo van a poder hacer. Y en esos días vamos a estar debatiendo con jóvenes de toda la región, especialmente en el armado de un documento que son 10 acciones que recomendamos realizar los países que forman parte de la región, y otro documento que son 10 recomendaciones para los grandes emisores. Y dentro de los grandes emisores contemplamos a los países, a los grandes emisores como país y también a las empresas.
Qué importante es esto de que estas políticas se presenten en conjunto entre representantes de la región, porque tiene que haber una agenda que sea coordinada para que sea de más alto impacto, de más efectividad en este sentido.
Exactamente, y lo que notamos también en las cumbres, como comentaba, la cumbre de cambio climático, la COP que está en Egipto, que la juventud latinoamericana iba muy dispersa, no estaba nucleada. Entonces uno de los objetivos de este evento es conocernos, juntarnos, y empezar a traccionar de manera conjunta en estas conferencias internacionales para ganar mayor peso, para tener mayor poder de decisión también en estas cuestiones.
Mariano, ¿cuáles podrías decir que son aquellas preocupaciones que encabezan este listado que ustedes van a presentar? ¿Qué es lo que más preocupa en cuanto a la crisis climática?
Lo que más preocupa es la falta de acción, ¿no? Esto de que la ciencia nos dice hace ya muchas décadas, lo que se va a venir y la realidad que los gobiernos están haciendo poco y nada, las empresas también. Entonces, visibilizar, por un lado, que eso trabajamos la mayoría de las organizaciones en lo que está sucediendo, lo que va a suceder, y por otro lado, esta va a ser una cumbre 100% enfocada en la acción. No queremos más declaraciones, sino proponer qué es lo que se tiene que hacer en el inmediato, en el mediano y en el largo plazo.
¿Y qué es lo que se tiene que hacer?
Bueno, ahí yo te puedo dar mi opinión, con la opinión de la
fundación. Sí, claro, por supuesto.
Que después el otro va a surgir el documento, ¿no? Pero en el caso de Argentina, en primer lugar, tener un plan de transición energética, ¿no? Para ver de qué manera vamos a seguir alimentando esa energía. Argentina sigue pensando en proyectos de offshore, de petrolera offshore, sin tener un plan de transición energética. Entonces, esto es seguir apostando 100% a las renovables, sin ver otro tipo de alternativas, como puede ser sigue apostando 100% a los hidrocarburos, sin ver posibilidades de energía renovable. Entonces, para eso es necesario tener un plan de transición energética que indique cuál va a ser el camino de Argentina en los próximos años. Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, el 53% de los gases que genera Argentina, vienen de la energía.
Por ejemplo, también la destrucción del ambiente, como ocurre con los incendios, incendios forestales, esta pérdida de humedales, es un tema que preocupa por el alto impacto que tiene en el ambiente y también genera consecuencias en la crisis climática. ¿Cómo podría abordarse esto? ¿Cuál es la propuesta que ustedes desde la organización pueden plantear?
El tema de los incendios es multicausal, ¿no? Siempre hay una cuestión de intencional, incendios generados de manera intencional, otros por accidente. El tema es que el cambio climático lo que hace es exacerbar todas estas consecuencias. Hace que estos fuegos, que en su momento tal vez también se generaban en menor medida, tenían menor impacto. Ahora, con el cambio climático, por la sequía, por la falta de lluvias y demás, esto hace que sea grande y todo tenga un impacto mucho más significativo. Por eso nosotros trabajamos, y también dentro de esta cumbre, se va a hablar de cómo nos adaptamos al cambio climático, de qué medidas tenemos que tomar de manera urgente para evitar o para al menos reducir estos impactos.
Seguro. Estamos hablando, les recordamos a nuestra audiencia, con Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras, que está organizando esta cumbre, es parte del equipo que organiza esta cumbre climática de la juventud de Latinoamérica. En otros países de la región, ¿las preocupaciones son comunes a los que tienen ustedes aquí en la Argentina?
En general sí, por eso es muy bueno juntarnos y trabajar en conjunto, porque hay muchos puntos en común, hay muchas preocupaciones. La inacción en general en la región es similar, no hay países que se estén destacando por una acción climática proactiva, así que en ese sentido es muy bueno trabajar en conjunto y tenemos muchos puntos en común, como por ejemplo compromisos poco ambiciosos en materia climática, una matriz energética que en general se sigue basando en hidrocarburos, entre otras cuestiones.
Claro, y hablábamos también al comienzo que falta poco para la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Egipto, vos también lo mencionabas, y este documento va a ser presentado entonces en conjunto luego de que haya una declaración acordada en este encuentro. ¿Cuáles serían los temas que están pendientes? Porque parece que fue ayer la conferencia anterior y quedaron muchas cuestiones que quedaron en meras declaraciones, como vos mencionabas.
Hay dos puntos muy grandes que están pendientes. Uno es daños y pérdidas, es decir, quién se hace cargo, quién financia todos los daños y las pérdidas que ya sufrieron muchísimos países por las consecuencias del cambio climático. Eso no está claro, siempre se habla de mitigación y adaptación, pero no se habla de los daños y de las pérdidas. ¿Cuánto costó eso? ¿Cuál fue el daño económico? ¿Y quién va a cubrir ese costo? Sigue sin definirse. Y por otro lado, también vinculado a esto, es cuándo se va a terminar de constituir el fondo económico de cambio climático, que tiene una constitución de 100.000 millones de dólares y que todavía no está operativo, tendría que estar operativo el 2020 y sigue sin estarlo. Este fondo se tendría que nutrir con aportes de todos los países, lógicamente que cada país debería aportar en función de su responsabilidad del cambio climático. Y si bien 100.000 millones de dólares puede parecer muy grande, piensen que con la guerra de Rusia, Rusia solo, en 23 días, ya gastó ese presupuesto, ¿no? Entonces, la realidad es que ese fondo es dentro de los números que se manejan, es fácil y ya se sabe también que es insuficiente para cubrir las consecuencias del cambio climático.
Y son las naciones que tienen más responsabilidad en el cambio climático, digo, las más industrializadas, aquellas que generan más cantidad de estos gases, quienes deben aportar una parte mayor para estos fondos.
Exactamente, Estados Unidos a la cabeza, que es el principal emisor histórico, ¿no? Hoy en día es China el principal emisor, pero las emisiones que se generan no duran uno, ni dos, ni tres años, sino que quedan en la atmósfera durante décadas, incluso en algunos casos más de 100 años. Es por eso que se habla de Estados Unidos como el principal emisor de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, China, después, bueno, está Rusia, India, Indonesia, la Unión Europea, que son los principales responsables de las consecuencias del cambio climático.
Ellos son los principales responsables, pero el impacto siempre es mayor, las consecuencias del cambio climático siempre son mayores en aquellos países más pobres, ¿cierto? Esto es así y sigue generando un perjuicio para las personas que viven en esas regiones.
En general, América Latina y África son los que más sufren las consecuencias del cambio climático por una cuestión geográfica y después por una cuestión de falta de recursos, falta de infraestructura, que hace que esto, las consecuencias que suframos, se agraven.
Mariano, queremos preguntarte para cerrar esta charla, antes de agradecerte, si hay personas que quieran participar de este encuentro. Hablamos del de la juventud, de la cumbre climática de la juventud de Latinoamérica. Si tienen tiempo de sumarse o ya están cerrados los cupos, ¿cómo es esto?
Todavía están a tiempo de sumarse, tanto ONGs para inscribirse como personas particulares pueden sumarse. Para eso pueden poner RCOI, que es con I latina, tea.org, en la página web, o si no, en Google directamente, Cumbre Climática de la Juventud, y ahí les va a aparecer la página y van a poder seguir los pasos para inscribirse, para ver las capacitaciones que ya estuvimos haciendo en los últimos meses y muchas otras cosas más.
Porque también la educación es un paso fundamental, ¿no? Crear conciencia y educar sobre ambiente me parece que es un paso muy, muy importante para poder cambiar algunas cosas.
Sin lugar a duda, por eso nosotros entendemos que hay que trabajar varios aspectos al mismo tiempo. La educación es clave, pero también tenemos que focalizarnos en acciones en el inmediato. Por eso, bueno, venimos trabajando en distintas aristas.
Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras, te agradecemos mucho esta charla aquí en RAE Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional, y te mandamos un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Esto es Ciencia al Día por RAE. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 horas Argentina o 17 UTC. O nos encuentran, como siempre, en la página web radionacional.com.ar/RAE. Ustedes saben, porque se los hemos comentado aquí en este espacio, que en la Argentina está en marcha el programa federal Construir Ciencia, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este contexto fue inaugurado esta semana, estuvo presente el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, también la presidenta del CONICET, Ana Franchi, y la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabella Carreras. Las nuevas obras, el nuevo edificio, que es, por cierto, hermoso, del Instituto de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente, INIBIOMA. Esto es en la ciudad de Bariloche, la ciudad rionegrina de Bariloche. Es una obra que comprende 1.650 metros cuadrados, tuvo una inversión de 557 millones de pesos, 8 laboratorios equipados totalmente, 14 oficinas, y allí trabajan 242 personas, esto entre recursos humanos, entre investigadoras e investigadores, becarios y becarios, becarias, personal de apoyo y también pasantes. Y les comento que este instituto, el INIBIOMA, es un organismo de doble pertenencia. Pertenece al CONICET, que es la columna vertebral de la ciencia y la investigación en la Argentina, y a la Universidad del Comahue. Se dedica a investigar en biodiversidad y en ambiente, también a la formación de recursos humanos y a diversas actividades de transferencia, vinculación y servicios a terceros. Esto entonces quedó inaugurado, y también en Bariloche se dio inicio a la inauguración del edificio de laboratorios y aulas para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones del Instituto Balseiro, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Universidad Nacional de Cuyo, una obra de aproximadamente 7.000 metros cuadrados. Y por último, les cuento que en este marco, en estas actividades en las que estuvo el presidente de la Nación, se firmó un convenio de ejecución del Museo Tecnológico Interactivo de Ciencia, Ambiente y Sociedad, MUTEC se va a llamar, presentado también en el marco de este programa que les contaba, Construir Ciencia, y contempla la construcción de infraestructura que va a albergar actividades desarrolladas en conjunto por estas instituciones. Es un espacio más que nada de divulgación, para visibilizar aportes, debates y reflexiones de la producción del conocimiento científico-tecnológico. Todo esto ha ocurrido entonces esta semana en el marco del programa Construir Ciencia y que tiene que ver con la importancia que se le está dando al área científica-tecnológica en el país. Hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido una nueva emisión de Ciencia al Día por RAE Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Le agradecemos como siempre a Guillermo Vega en la operación técnica, a Silvana Avellaneda en la producción. Mi nombre es Diana Costanzo y les digo hasta nuestro próximo encuentro.
Ciencia y Tecnología. Una producción de RAE, Argentina al Mundo.